Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor, un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Queridos oyentes, hoy hablaremos de un tema común a todos nosotros. Es el concepto del arte. El arte está tan enraizado en la condición humana que vemos registros de artes desde las cuevas rupestres hasta el día de hoy, diversas manifestaciones de arte que la humanidad ha producido. Es difícil que un ser humano pueda vivir sin crear y reproducir arte a su alrededor. ¿Por qué? Porque él lleva la imagen de Dios. En el día de hoy queremos tratar el tema sobre la concepción bíblica del arte. Ciertamente tenemos arte, pero ¿cuál es el concepto bíblico del arte? ¿Cómo ve Dios el arte? ¿Cómo la Escritura ve el arte? El arte ciertamente está ligado a la condición humana porque es una comunicación de valores, es una reproducción de valores. De hecho, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para entrar en este tema, que es un poquito... No es un tema normal y común entre nosotros, pero sería traer una definición. Y yo estuve revisando algunas definiciones. Me parece muy apropiada la definición que da Wikipedia acerca de arte. Y dice que el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante los diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o místicos o mixtos, perdón. Es decir, el arte es una comunicación de valores. ¿Responde esto a la definición que tiene la Biblia de arte? ¿Qué es arte para Dios? ¿Qué debe ser el arte para el cristiano? ¿Qué quiere el cristiano comunicar? ¿Qué debe comunicar? ¿Cómo consumir el arte? Todas esas cosas nosotros las vamos a tratar en el día de hoy. Y para ello hemos invitado al arquitecto Luis Sena para que hablemos un poco acerca de arte, la cosmovisión cristiana del arte. Adelante, por favor, Luis.
Sí, yo creo que hay que establecer primeramente, cuando hablamos del arte, estamos hablando de esa búsqueda de los seres humanos de expresar belleza. Y eso tiene su origen, como tú dijiste, en la imagen y semejanza de Dios. Y tiene su origen, a su vez, en el carácter de Dios. Dios es hermoso. Dios es la suma de la belleza. Y no belleza visual, sino en el conjunto de todos sus atributos, produce hermosura, produce belleza. Y Él dio esa característica a su creación en general. Por eso podemos captar ese sentido de belleza, tanto visual, sonora, olfativa, a través de nuestros sentidos. Captamos ese rasgo del Creador. Entonces, en su origen, la belleza viene de Dios. Pero sabemos por la Escritura que la caída ha dañado las facultades humanas en todos sus aspectos. Por lo tanto, en este sentido, esa búsqueda de belleza tiende, en muchos casos, a utilizarse en rebeldía a Dios. Y por eso nosotros vemos obras de arte cuyo contenido y mensaje transmite principios opuestos a Dios. El mandato de Jesucristo es que toda la creación sea recuperada. Es decir, que la restauración total de todas las cosas que el reino de Dios ha traído al mundo procura restablecer los propósitos de Dios para su buena creación. Eso quiere decir que nosotros, como cristianos, tenemos que recuperar el buen sentido y la buena dirección del arte. Uh-huh. Es decir, de producir belleza que sea conforme a la obediencia a Dios.
Uh-huh. Excelente. Dijiste que Dios es un artista, Dios es un creador. Me llama la atención el hecho de que en el principio, en el relato del Génesis, se nos dice inicialmente que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí empieza un proceso artístico de Dios con esa creación. Así es. Un proceso artístico donde Dios añade a esa creación colores, añade armonía, añade diversos elementos a esa creación para crear un conjunto armónico, bello, hermoso, que luego, en un texto más adelante, se dice, y vio Dios lo que hizo, y era bueno todo en gran manera. Y ese bueno incluye no solamente lo utilitario, lo eficiente de esa producción que Dios había terminado, sino lo hermoso. Así y yo es. Creo que es algo que nosotros podemos apreciar en el día a día. Solamente hay que levantarse y ver un amanecer para ver la hermosura de los cielos. Es más, aún de noche, tú puedes ver, no está el sol, pero está el cielo estrellado y te muestra la hermosura de lo que nuestro Creador ha hecho. En las montañas, en los paisajes, en el diseño del ojo, en un pajarito, aún en estructuras microscópicas, te vas al fondo del mar, ves los colores, la diversidad de esa creación, todo en todo está plasmando esa calidad estética y artística de ese gran Dios nuestro. Y nosotros somos imitadores de Él. Ahora la pregunta es, para ti, ¿qué es lo que debe comunicar el arte cristiano? ¿Cuál es ese sentido? Porque hablamos del arte como una comunicación. Sí. Cuando Dios hizo su creación, Él estaba tratando de comunicar una cosa, la belleza, la perfección y la hermosura de sus atributos. Porque en el fondo es de Él y por Él y para Él que son todas las cosas. Dios estaba mostrando la belleza de sus atributos en toda esa creación. Y nosotros hoy en día tenemos el libro general de la revelación de Dios, que es esa creación que nos habla acerca de la grandeza, la belleza y la hermosura. Esa gran obra de arte nos habla del artista que es Dios. Ahora nosotros como creyentes, hechos a la imagen de Dios, ¿qué debemos de consumir y qué debemos de comunicar con nuestro arte?
Sí, bueno, debemos, diría yo, recordar que nosotros somos consumidores de arte primariamente, todos, y algunos productores de arte. Entonces, el arte no nos es ajeno a ninguno de nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos concebir y producir arte, debemos recordar que el arte tiene un estilo, una técnica, pero tiene también un mensaje. Y es la armonía entre los dos, es uno de los aspectos principales de una buena obra de arte. Entonces, lo que tú describiste, que Dios comunicó en su creación, nosotros debemos procurar hacer lo mismo.
O sea, comunicar el qué.
Comunicar la...
Porque Dios comunicó la hermosura, la gloria, la belleza de sus atributos. ¿Qué debemos hacer nosotros en la producción de arte?
Eso mismo, comunicar la belleza, la hermosura de Dios.
Y de su creación.
Bueno, la creación es una obra de arte. La creación es una obra de arte. Hay un artista, hay una obra y hay contempladores. Sí. Nosotros somos contempladores
nosotros
de la
somos
obra
en
de
cierto
arte. Por
sentido,
lo tanto, la creación...
En cuanto a artistas reproductores, diría yo, de esa gran creación.
Bueno,
porque el
pero la percibimos
de,
también.
Exactamente. Lo que nosotros hacemos como artistas es reproducir el sentido de armonía, el sentido de balance, el sentido de estética que la creación nos está dando. Nosotros estamos consumiendo la gran creación de Dios, la gran obra maestra de arte de Dios, y a la vez reproduciendo eso de maneras pequeñas. Es como el niño que dibuja un pequeño sketch o lo que sea, ¿no? O que dibuja un pequeño un papel y está reproduciendo lo que él está viendo de lo que es el ser humano o una casa o una planta, el sentido estético que a él le produce eso, que lo quiere reproducir y lo hace a su manera. Nosotros, en cierta manera, estamos reproduciendo ese sentido estético de esa creación de Dios porque nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Nosotros gozamos de la belleza. Nosotros tenemos un sentido estético de nosotros mismos, el cual Dios nos ha puesto porque somos creados a la imagen de Dios. Dios disfruta de su belleza. Dios disfruta de su hermosura. Y esto, alguien dirá, pero bueno, es que Dios es un narcisista. No, Dios no es narcisista. Dios tiene necesariamente que disfrutar de su belleza porque no hay bien más grande, no hay obra más perfecta, no hay algo más glorioso que Él mismo. Y lo correcto y lo justo es que Él disfrute de sí mismo, de su carácter, de su belleza y de su gloria.
Sí, entonces, fíjate, debemos entender que a veces nosotros estamos produciendo arte, en el caso de las personas que tienen dones y capacidades especiales para ello. Y todos nosotros tenemos algún nivel de creatividad, pero en su mayoría nosotros somos contempladores y consumidores de arte. Y ahí es donde está el interés. Es decir, la creación es una obra de arte. Dios tiene un mensaje en ella. Nosotros captamos ese mensaje y debemos responderle a Dios en adoración, en servicio. Y parte de ese servicio es produciendo obras de arte que le responden a Él la majestad y la belleza que nosotros hemos captado en su creación. Entonces, el arte cristiano no está obligado al tema religioso. Toda la creación de Dios es su temario.
Exacto.
Y las técnicas también están en la creación. Entonces, cuando nosotros decimos arte cristiano, estamos hablando de artistas que a través de sus producciones comunican una manera de ver la vida, de ver a Dios en la totalidad de su creación.
Sí, sí. Sí, porque realmente, históricamente vimos cómo en la Reforma Protestante, que fue uno de los periodos de más luz en cuanto al tema de la el conocimiento de los hombres de la palabra de Dios, cómo esa reforma influenció a esos grandes artistas para que reproduciesen cosas, pero lo que ellos estaban reproduciendo no era arte religioso. Precisamente ellos se apartaron mucho de lo que se llamaba el arte religioso y se dedicaron mucho a reproducir dos cosas que no era muy común. Reproducieron al hombre ordinario y reproducieron la naturaleza. Eran partes de la creación de Dios que en cierta medida habían sido dejadas de un lado por el arte, porque aquel arte, antes de la Reforma, respondía fundamentalmente a un dualismo, a un neoplatonismo, a una filosofía de vida, una cosmovisión de vida que planteaba el mundo dividido en dos compartimentos, lo religioso y lo secular. Y entonces, por supuesto, dentro de esos compartimientos religioso y secular, el compartimiento religioso era el más elevado. Por tanto, se entendía que eso era lo mejor que había que reproducir y se reprodujo ese arte. La Reforma viene y unifica esos conceptos y dice: no hay tal cosa como secular y religioso. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Todo es un campo unificado, la creación y el hombre. Todo en conjunto da gloria a Dios. No hay lo secular, no hay lo religioso. Todo lo que existe, sea secular o sea religioso, llamándolo en el sentido, en la acepción que lo usaban ellos, todo es para la gloria de Dios. Por eso Vermeer, el pintor holandés, reproduce personajes que anteriormente no tenían ninguna importancia. Por ejemplo, el caso de la lechera o el caso de una contadora de perlas. Rembrandt reproduce actividades como ciencia. En el caso del estudio del doctor Tulip, por ejemplo, vemos ahí un cadáver yaciendo y personas estudiando ese cadáver, cosas que anteriormente no se reproducían porque no eran consideradas con la altura, con la elevación que tenía el temario religioso.
Sí, como tú dices, la cosmovisión de la Edad Media, caracterizada por las enseñanzas y doctrina de la Iglesia Católica de Roma, veía al arte como una muleta que el adorador necesitaba en el culto para poder elevar su corazón a Dios. Era como un estímulo, como una droga. Entonces, el arte estaba amarrado al tema religioso, estaba preso. La Reforma, al enseñar la adoración a Dios en espíritu y en verdad, ya no necesitó de esas muletas y de esa cadena y dejó al arte libre para expresar lo que dijimos al principio, recrear, ennoblecer la realidad humana con la buena creación de Dios. Entonces, por eso podemos ver entre las obras que tú citas y otras, por ejemplo, que Rembrandt tiene un cuadro de un carnicero con una costilla de un buey, pero le da un sentido de observación y perfección a esa costilla del buey del carnicero, que es una obra magnífica. Es decir, el arte puede tomar lo cotidiano y profundizarlo, obligarnos a una concentración de eso que mediante la técnica lo puede convertir en algo noble. O sea que en general para el arte no hay fronteras entre lo que es noble o lo que es mundano.
Sí,
no, toda la creación de Dios.
Convirtiendo lo secular en algo importante, en algo relevante en sí mismo, y lo que le da importancia a esa actividad secular es el hecho de que dos cosas. Primeramente, esa actividad secular está diseñada para la gloria de Dios, igual que cualquier otra actividad secular. Y segundo, está siendo mostrada con un sentido estético, como Dios muestra su creación. Porque cuando tú ves una obra de arte de Rembrandt, aunque sea o de Vermeer, aunque sea ordeñando una vaca, o aunque sea contando perlas, aunque sea disectando un cadáver, tú estás viendo eso que es algo cotidiano de una manera bella y hermosa, de la misma forma en que Dios creó este mundo que nosotros estamos viendo y la forma en que nos hizo percibir la materia que Él creyó.
Exacto, o sea, creó, que el arte nos lleva a exaltar la persona de Dios como creador en toda su complejidad, hermosura, perfección, orden, armonía. Entonces, uno de los propósitos fundamentales del arte, desde una perspectiva cristiana, es comunicarnos de una manera implícita, como lo hace el arte, de una manera sensible, verdades que están ahí, sea acerca de la creación, de la buena creación de Dios, de la realidad de la caída y del sufrimiento y de la esperanza que hay en la redención en Jesucristo. Esos elementos, de una manera implícita y tácita, un artista cristiano bien formado y bien discipulado las comunicará en su obra. No porque es un intento intelectual, sino que lo va a hacer a través de formas y armonías. Y va a ser a través de un lenguaje de emociones, no un lenguaje intelectualizado. Ese es el poder que tiene el arte. Nos comunica ideas sin que nosotros nos demos cuenta de que esas ideas están siendo introducidas, exacto, a nosotros, porque lo hace de una manera subliminal.
Sí, porque el arte es una respuesta subconsciente y estética del hombre a lo que está viendo y a cómo percibe el mundo y cómo percibe la creación. De hecho, es interesante cómo el arte griego, por ejemplo, era un arte donde las formas eran tan perfectas, porque ellos tenían un sentido de los universales y de la perfección que los reflejaban en su arte. Por eso nosotros vemos la perfección en las medidas,
las proporciones.
Exactamente, esa era la palabra que estaba buscando, en las proporciones del arte griego, porque estaban reflejando una cosmovisión del mundo. Luego vemos cómo, a partir de ahí, después de los griegos, ¿verdad? Y con la introducción de Platón y el neoplatonismo, y eventualmente la introducción de ese neoplatonismo en el mundo cristiano, el arte que se empieza a reproducir en Europa en la Edad Media, que tiene una gran influencia cristiana, pero a la vez neoplatónica. Hay una especie de mezcla, de sincretismo de esas dos cosas ahí. El arte que empiezan a producir es un arte precisamente donde se eleva lo espiritual sobre lo material, que es un concepto neoplatónico, que venía de las influencias que habían ejercido el neoplatonismo a través de las diversas escuelas en Europa, ¿verdad? Y eso lo vemos reproducido en el arte. Hasta que llegó la Reforma, y ya hablamos sobre cómo la Reforma influenció, ¿verdad?, en esa nueva cosmovisión del arte. A partir de ahí vemos cómo otros movimientos artísticos surgen también como una respuesta a la cosmovisión que las personas tenían del mundo. Cuando empieza el empiricismo en Inglaterra
los movimientos racionalistas.
Los movimientos racionalistas, la ilustración y eso. Vemos cómo hay un giro, un cambio en el arte. ¿Tú podrías hablarnos un poquito acerca de eso?
Sí, el arte comunica el pensamiento de los tiempos. Uh-huh. Los artistas son las personas más sensibles que por necesidad comunican el sentir de la época. Es decir, haciendo un paréntesis, si nosotros queremos saber cómo es la cultura dominicana de nuestro tiempo, tenemos que analizar sus producciones artísticas. Esa es la manera más eficiente de ver cómo piensa la República Dominicana en su época. Y eso ha pasado en todas las épocas. Ahora bien, debemos recordar que cada progreso humano es utilizado por la caída y por el enemigo para reactivar su lucha contra Dios. Así como la Reforma, entonces, abrió el campo del arte a toda la creación, comenzó a surgir un pensamiento de exaltación del ser humano y su independencia moral de Dios que se expresó en el arte, y ya la inmoralidad comenzó a hacerse presente en las producciones artísticas. Ya estaban en las producciones renacentistas.
En el Renacimiento vemos mucho
y comienzan
eso.
Y continúan desarrollándose, y vemos que con el periodo de la Ilustración.
Del hombre de Dios
moral, y por lo tanto deja al hombre sin referencias éticas y morales, y se refleja en su arte. Entonces el arte se ve opresivo, carece de esos principios estéticos generales y se vuelve hasta degradante de la creación, inclusive de sí mismo.
Sí, una producción que manifestaba el deseo caído del hombre, o sea, lleno, cargado de esos deseos pecaminosos del hombre, ¿no? De lujuria, de afán de poder, de una creación, digamos, que estaba completamente caída y fracturada.
Sí, entonces, en esa línea, nosotros debemos tomar en cuenta que una buena obra de arte tiene tanto una técnica, tanto una honestidad del artista, pero tiene también una cosmovisión. Nosotros podemos apreciar una buena obra de arte por su técnica, por la honestidad artística, por su buena coherencia entre fondo y forma, pero debemos juzgar por la palabra de Dios la cosmovisión y las ideas que nos está transmitiendo esa obra de arte. Por lo tanto, nosotros no podemos simplemente, porque una obra de arte tiene una buena técnica y una buena demostración de las habilidades del artista, aceptarla desde una perspectiva cristiana como una obra de arte magnífica. Le reconocemos sus logros,
exacto,
pero siempre debemos estar atentos,
debemos tener
de cuáles son las ideas que nos está comunicando, y advertir y prevenir que esas ideas no nos lleven.
Un espíritu crítico, un juicio santificado, para nosotros poder evaluar el mensaje que esas obras traen y aceptarlo o rechazarlo, como tú bien decías. Nosotros no podemos ser en eso, digamos, ingenuos y dejarnos llevar por la corriente, que muchas veces, como tú dices, tiene un efecto transformador, aún es un efecto impulsor en las sociedades, porque si bien el arte responde a lo que la sociedad ya está pensando, también se convierte en un elemento impulsor de esas cosas. Por ejemplo, lo vemos en los movimientos de la música metálica y rock, cómo ya la sociedad estaba en un espíritu de angustia y disolución que fue fruto del existencialismo de los años 50, ¿verdad? La posguerra, y cómo vienen esos elementos ya enraizados en la sociedad a manifestarse en un movimiento, entre comillas, liberador, que fue el movimiento hippie, donde empieza el consumo de drogas y cosas. El arte que se manifiesta ahí, por ejemplo, específicamente el arte musical con esas bandas metálicas, esas bandas de rock, fueron elementos impulsores que, tomando ya los valores que existían en la sociedad, se convirtieron en predicadores de esos valores y en cierta medida aprobadores, que sedujeron una juventud a sumarse, ¿verdad?, a esa causa perdida, vamos a decirle así, de consumos de drogas, de sexo, de violencia y de todo eso, ¿no?
Sí, una buena obra de arte. Nosotros no debemos ser simplistas cuando evaluamos el arte como actividad humana. El arte como actividad humana está permeado por la caída. Nosotros debemos evaluar las características positivas de técnica, manejo del contexto, fondo, forma, etcétera. Pero siempre debemos estar advertidos como cristianos qué cosmovisión y qué pensamiento está transmitiendo esa obra de arte, para separar el uno del otro. Y eso no quiere decir que lo condenemos como una mala obra de arte.
No.
Puede, como humano, como obra humana, puede tener muy buena estructura y un perfecto uso de su técnica y de la honestidad del artista, que no lo hizo simplemente para conseguir dinero o para llenar una galería y vender cuadros. Pero como cristianos, consumidores de arte, debemos hacer eso. Ahora, como cristianos productores de arte, nosotros estamos en la obligación de, en nuestras producciones artísticas, comunicar los valores y principios que llevan a la exaltación de Dios en todas sus cualidades y las que Él ha reflejado en la creación. Y eso no quiere decir que el tema religioso, como dijimos, esté obligado.
Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El cuadro, por ejemplo, de La noche estrellada de Van Gogh. Un cuadro para mí hermoso. La primera vez que lo vi fue algo que me produjo un gran placer estético. Sin embargo, en la medida en que yo me convertí, que conocí al Señor, que vi el sentido de orden y de armonía que Dios ha puesto en su creación, empecé a evaluar ese cuadro de otra forma. Y me di cuenta de que, a pesar de la belleza estética que hay en ese cuadro hay un gran problema humano. Hay un hombre que está en una especie de disolución mental, un hombre en angustia, un hombre en agonía, un hombre, o sea, sumido en confusión. Cuando tú te estudias la historia de Van Gogh, te das cuenta que ese individuo estaba loco de remate. O sea, era un hombre con grandes problemas y él está reflejando en su arte ese gran problema. Y nosotros ahí tenemos que hacer esa separación que tú dices, ¿verdad? Entre decir, wow, qué técnica, qué bien logrado estuvo eso. Y el hecho de que lo que ahí aparece, ¿verdad?, es algo caótico completamente.
Sí, porque debemos recordar que el arte es un vehículo para comunicar ideas. Entonces, esas ideas pueden ser negativas, contrarias a los propósitos de Dios y reflejar la rebeldía a Dios. O el arte puede revelar también la obediencia a Dios. Entonces, nosotros tenemos que producir un arte obediente a Dios en los principios de la estética que Él ha hecho, y eso comunicará al que lo perciba una realidad sensorial de la gloria de Dios, que debe ser nuestro propósito final, porque debemos recordar que todas las acciones humanas deben llevar como propósito reflejar, responder a Dios el mensaje que Él nos está enviando en la creación y devolverle a Él nuestra respuesta de adoración y de servicio. El arte cristiano, con esa libertad de temas que es abierto a toda la creación, tiene en esencia que comunicar un mensaje, aunque lo hace de una manera bella, lo hace de una manera subliminal, lo hace de una manera muchas veces inconsciente en el artista. Pero si el artista es verdaderamente cristiano, comunicará eso, y nosotros como contempladores de ese arte nos veremos movidos a admirar al Dios de esa creación.
Amén, amén. Y podíamos hablar un poco acerca de cuál debía ser el rol del creyente en el sentido de, en el momento de un creyente, por ejemplo, un artista creyente. ¿Qué debe? Él debe tener esa conciencia al momento de reproducir una obra de arte o de hacer una obra de arte. ¿O tú crees que eso es algo que fluye normalmente de la cosmovisión que ya él tiene del mundo?
Sí, debe fluir de su cosmovisión, porque el arte, el buen arte, no es panfletario, y lo vamos a decir en el sentido genérico. Es decir, no es un tratado evangelístico. El arte cristiano no es un tratado evangelístico, porque el arte está por encima del periódico y del panfleto. El arte es la comunicación de ideas de una manera sublime a través de belleza. Por lo tanto, aquí lo que nosotros debemos asegurar es la buena formación del artista cristiano. No puede ser una formación superficial, porque si él no tiene una base bíblica, teológica y de una cosmovisión bíblica, sin darse cuenta, al exportar las técnicas artísticas de su época, las estará trayendo con las concepciones que le dieron forma a esas técnicas. Y sin darse cuenta, estará mezclando propósitos genuinos, motivadores de la gloria de Dios con técnicas que fueron creadas por la rebeldía o por el movimiento existencialista del siglo XX. Entonces, tiene que ser un artista, primero, un creyente verdadero. Segundo, debe estar bien discipulado y formado para que pueda comunicarnos a todos, no solamente a los creyentes, sino a todas las personas, a través de las emociones, esas verdades que Dios quiere comunicarnos a nosotros a través del artista. Así como un predicador, a través de un sermón, Dios le inspira a que reproduzca su palabra de una manera creativa para la audiencia en particular que tiene, el artista también similar nos comunica a través de belleza, a través de armonía, a través de
técnica. Como el resto de las cosas de la creación de Dios. Cuando tú ves una flor bella, está comunicando la hermosura y la gloria de su creador. Todas las actividades del quehacer humano le pertenecen a Dios. Todas deben ser redimidas por Jesucristo. Y no solamente el predicador que está en el púlpito, sino que el zapatero que está en su caja de zapatos o el artista que está en su estudio, ambos de maneras diferentes, pero todos están trabajando con un propósito, y es la gloria del Señor.
Sí. Por lo tanto, nosotros debemos estimular a los creyentes que están en las iglesias, que tienen dones artísticos y cualidades, deben practicar su arte porque es una manera de enriquecer la vida del resto de los humanos y es una manera de comunicar los propósitos redentivos de Dios de una forma muy poderosa. El arte es el vehículo más poderoso de transmisión de ideas. Los movimientos históricos y los cambios históricos, nosotros podemos rastrearlo.
Han ido precedidos por arte.
Claro, porque el arte es una avanzada de la historia.
Exacto.
Porque los artistas tienen unos radares de sensibilidad que van comunicando hacia dónde va la época antes que los intelectuales, inclusive, se puedan dar cuenta. Entonces, eso quiere decir que es un vehículo ideal para el avance de la redención, pero también es el medio que utiliza el mal y la caída para envolvernos a nosotros.
Exacto.
En estilos de vida que representan rebeldía a Dios.
Excelente. Vamos ahora a una pausa musical.
De tu amor hablándome aquí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor.
Continuamos con el tema, queridos oyentes, sobre la perspectiva bíblica del arte. ¿Cómo Dios ve el arte? ¿Cómo la Escritura ve el arte? ¿Cuál es la relación del arte con el ser humano y cómo nos identifica o es parte de la imagen de Dios que nosotros llevamos en nosotros. Eso lo hemos estado discutiendo en el día de hoy. Y cómo también el arte en el hombre caído ha influido en la manera de producir el arte de este hombre caído. En esa línea de pensamiento, nosotros vamos a hablar ahora un poco acerca de, viendo la importancia que el arte tiene, la importancia comunicativa que el arte tiene, la importancia de inspiración que el arte tiene, cómo el arte es una avanzada de la sociedad para mover los movimientos humanos, nos preguntamos, ¿debe haber una formación especial en el creyente o en la persona en cuanto a lo que es el arte? Y quisiéramos que Luis nos hablara un poco acerca de eso. Luis, ¿qué te parece? ¿Debería el creyente tener una formación artística particular partiendo desde esa cosmovisión que nosotros tenemos de cristiana?
Claro que sí. El poder captar y entender los mensajes de la obra artística es parte del proceso educativo del ser humano. O sea que el arte es un lenguaje y si no podemos leer ese lenguaje, no captamos el mensaje. Nuestra misma formación educativa debe llevarnos a nosotros, debe educarnos, debe discipularnos para nosotros ser consumidores de arte cristiano con madurez, no con la inmadurez que tiende a rechazar productos de arte porque no lo entiende. Por lo tanto, la formación en la educación cristiana, la formación artística en la educación cristiana es imprescindible. Es imprescindible porque Dios ha dotado alrededor de nosotros artistas que no se han desarrollado, muchos por la falta de educación y otros porque su teología no le permite, no ve en el arte un potencial de servicio a la humanidad, de servicio cristiano. Entonces eso debe empezar desde la misma base de la educación. Además de que la educación en la belleza tiende a modelar el carácter, sobre todo en los varones, que tienden a ser a veces rudos y el deporte les da mucha capacidad de destreza física, pero el arte le ayuda a balancear ese sentido de estética y de belleza que un ser humano necesita para ser maduro y equilibrado en su carácter.
Lo que llamamos nuestra cultura civilizarse un poco.
Exactamente. Entonces el arte civiliza ese salvajismo natural del ser humano porque está...
Como fruto de la caída.
Como fruto de la caída, exactamente. Y lo lleva a captar realidades de la creación más sublimes.
Y entonces, a disfrutar el placer estético de,
claro,
lo que le rodea.
Claro,
la idea es que el arte potencia esa capacidad de disfrute que tú tienes de lo estético y de la creación.
Y ese placer es un, como decía C.S. Lewis, es un atisbo, es una señal de la gloria de Dios y de la perfección de Dios. Dios es placentero y el placer y el gozo y el disfrute de la belleza no son más que destellos que dentro de la nube de la caída en que se encuentra la creación nos llegan a nosotros para poder percibirlo. Entonces, cuando nosotros podemos entrenarnos en las habilidades para poder producir y para poder interpretar arte desde pequeños, estamos creando una capacidad mayor de recepción, pero también estamos creando instrumentos a través de dones humanos para que sean artistas que verdaderamente proyecten esa gloria en sus producciones.
Tenemos una llamada en línea de un oyente que quiere intervenir. Adelante, por favor. ¿De dónde nos habla?
De Consuelo.
Dígame.
Yo quisiera saber si el tatuaje se considera un arte y también que me den su evaluación acerca del tatuaje en cristiano. Gracias.
Del tatuaje en un cristiano, perfecto.
Sí, bueno, ese es un tema contradictorio. En general, el tatuaje lo que es una pintura hecha en la piel de un humano. Entonces vamos a separar que el artista pudiera crear una producción bien armoniosa. En general, Dios ha dado en su palabra instrucciones de cómo él rechaza y es pecaminoso el que el ser humano se tatúe en general. Que el tatuaje pueda lucir bien o mal ya está fuera de orden moral. En su orden moral, Dios dice que el tatuaje es pecaminoso. Ahora bien, que un, no sé cómo se llama el profesional que hace tatuaje en las personas, es un artista gráfico, que pudiera hacer su producción en papel o en madera, pero cuando lo hace en humanos, ya ahí la persona que se tatúa, no el que lo realiza, la persona que se tatúa está practicando algo que moralmente Dios dice que es contrario a él y que es pecaminoso.
¿Y de dónde surge el tatuaje? Porque también vemos que realmente nuestra sociedad occidental judeocristiana, vemos el tatuaje en la antigüedad, en ciertos pueblos, en ciertas costumbres, los paganos, pueblos mesoorientales, sí, y paganos. Pero en nuestra sociedad judeocristiana no se practicaba el tatuaje hasta ahora, recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el tatuaje, ese arte, entre comillas, ¿verdad?, es una lectura de lo mal que andan las cosas, porque ese arte está reflejando parte de la problemática del ser humano. ¿Por qué las personas hoy en día se tatúan? Bueno, puede haber muchas razones, pero entre otras se me ocurre pensar que una de las razones por la cual una persona se tatúa es porque esa persona encuentra que no está completa en sí misma, que no hay un sentido de dignidad, de identidad y de belleza en su persona y que él necesita complementarlo con cosas que Dios no le puso cuando lo creó. Entonces tiene que ir donde un individuo para que lo masacre poniéndole punchazos ahí y complete lo que él entiende, ¿verdad?, que necesita para tener una identidad que lo relacione con otros grupos humanos.
Exactamente, ¿verdad?, con grupos que se tatúan con ese tipo de tatuaje y por sí, lo sí, tanto es buscando un sentido de comunidad y de identidad. Porque se siente sin identidad.
Se siente desvalorado, se siente vacío, se siente desprotegido, está buscando un sentido de comunidad. O sea, ahí hay, es una proclamación del vacío del hombre.
Sí, entonces el tatuaje no lo llena. Por lo tanto, la persona se puede llenar de tatuajes y no se va a llenar en su interior y va a tener que buscar otra piel que ponerse para volverse a tatuar, porque no, el vacío que existe en el alma humana solamente lo llena la persona de Jesucristo. No lo llenan medidas externas, mucho menos de esa permanencia que tiende a tener el tatuaje y que luego identifica ya, tiene identidad con ideas y pensamientos rebeldes y usualmente anárquicos dentro de una sociedad. Sí. Es decir, representa a grupos extremistas que usualmente no están buscando armonía, belleza, orden, sino que representan dentro de la caída en la sociedad grupos antagónicos con los órdenes regulares que Dios ha creado para la sociedad.
Uh-huh. Volviendo a la importancia que tú le dabas a la educación artística en el cristiano, y viendo cómo muchas veces en sociedades como la nuestra, ¿verdad? No se le ha dado esa importancia, sobre todo quizás en las comunidades cristianas más recientes, ¿verdad? Porque vemos cómo en la época de la Reforma, precisamente parte del gran movimiento artístico que hubo fue la importancia que se le dio a la música. Lutero era una persona que le daba una importancia extraordinaria a la música, lo mismo Calvino. Y llevaron el arte a la congregación. Anteriormente el arte pertenecía a un grupo coral que dirigía en una iglesia. Ese arte empezó a ser masificado cuando se le pide a la congregación que cante juntamente los himnos con el artista, ¿verdad? Pero sí, hay un sentido de estética en el hombre que yo creo que lo completa mucho. Y es el hecho de que tú puedes ser muy especializado en administración o en ingeniería o en cualquier carrera. Pero si tú no desarrollas un sentido de estética, en esa medida tú no vas a asemejarte al carácter de Dios. Porque tú tienes que tener un sentido de estética que te ayuda a disfrutar de la belleza que te rodea. Y eso no solamente produce un placer, sino que ordena la mente. Fíjate cómo la música es un instrumento de ordenamiento del cerebro humano, tanto que se dice, ¿verdad?, que la música produce personas mucho más concentradas, mucho más atentas, mucho más con una capacidad analítica muchísimo más grande, ¿verdad?, de personas que no han estudiado música. Y eso lo que hace es potenciar las capacidades cerebrales que tiene un individuo.
Sí, así es. Por eso es que la percepción de belleza y la capacidad de interpretar y de producir mensajes artísticos son altos niveles de educación. Y esos altos niveles de educación los necesita las personas de la base de una sociedad, no la élite que tiene los recursos para educarse en esos medios. Nosotros, como pueblo cristiano, necesitamos fomentar educación artística en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en las personas de nuestras congregaciones, porque es a través de esa educación en general e integral que nosotros vamos a poder testificar de la presencia del reino de Dios en nuestra sociedad.
Uno de los medios, ¿verdad?
Bueno, uno de los medios, pero resulta que es el medio más poderoso, porque las personas se pueden resistir al mensaje intelectual del evangelio, pero el evangelio comunicado en música de calidad es muy difícil que alguien lo resista. Y el problema de las obras de arte es que mientras más calidad tienen, más poder tienen sobre la audiencia. Uh-huh. Y eso lo tiene el mal. Uh-huh. Una buena obra de arte con un mensaje malo es altamente destructiva, pero una buena obra de arte con un mensaje del reino de Dios es altamente productiva para los propósitos del reino de Dios. Entonces, ¿dónde están los artistas cristianos produciendo obras de gran calidad, no ligadas al tema religioso, pero que exaltan la persona de Dios y la realidad de su reino? Los necesitamos. ¿Dónde están? En el pueblo. Necesitamos cultivarlos. De ahí que el rol de la educación artística es fundamental para los propósitos cristianos en la sociedad.
Excelente. ¿Y qué valores debe comunicar una obra de arte para reflejar la gloria de Dios o para que sea, digamos, coherente con el mensaje cristiano?
Bueno, en primer lugar, debe comunicar armonía. Y esa es la base de belleza. Y la armonía lo que representa es orden en su nivel más elevado. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a una obra de arte que comunica armonía y orden, está comunicándonos la característica fundamental de la creación
de Dios. Que Dios es un Dios de orden.
Que Dios es un... pero de un orden tan superior que llega, supera lo utilitario y llega a la belleza. Es decir, el orden bello es el nivel más alto del orden, ya supera lo utilitario. Entonces, cada vez que nosotros estamos en presencia de algo bello por sus proporciones y su orden, nos está comunicando, nos está reflejando una característica de Dios que penetra a nosotros de una manera subliminal. También el arte puede comunicarnos el mensaje de Dios de que estamos caídos y que moralmente necesitamos una reconciliación con Él en Jesucristo. Porque al presentarnos la miseria humana, el arte cristiano se convierte en real, se conecta con el sufrimiento humano. No se vuelve irreal con un optimismo irrealista que muchas veces tienen las producciones cristianas, que la gente común y corriente no lo identifica con su condición caída. Y también el arte cristiano debe comunicar el optimismo, la esperanza que reside en las promesas de Dios y su reconciliación de todas las cosas a través de Jesucristo. En esencia, esa es la cosmovisión cristiana, la realidad de la creación, la realidad de la caída y la realidad de la redención en Jesucristo.
Me gustaría saber, ¿por qué tú piensas que no ha sido así? ¿Qué ha faltado en las iglesias cristianas que no se ha, o en la comunidad cristiana, más que en las iglesias, que no se ha, digamos, no hemos identificado esa importancia, que no la hemos transmitido? Probablemente tenga algo que ver con la teología que estamos predicando, con la cosmovisión que tengan nuestras iglesias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? En cierta medida, la palabra arte tiene una connotación un poco sospechosa en algunas iglesias.
Sí, eso es debido precisamente que el movimiento de la Reforma, en su lucha contra el catolicismo romano de su época, que había abusado del arte, tomó una posición de austeridad respecto al arte para diferenciarse de ese abuso y de esa intoxicación artística que caracterizaba ese periodo.
Sí, porque el arte religioso católico, para que nuestros oyentes lo entiendan, se manifestó mucho en imaginería religiosa, es decir, en estatuas, en retablos, en obras que hablaban de Jesucristo, que las personas, como tú dijiste, empezaron a usar como muletas para la adoración.
Sí, y como fetiches. Entonces, y como ídolos materiales. Sí. Entonces,
la Reforma se fue al otro extremo, al otro extremo, al otro extremo.
Y nosotros no hemos corregido esa inclinación.
Eso es en lo que respecta al arte visual, porque en el arte musical la reforma yo creo que fue una contribución extraordinaria.
Sí, y ahí viene.
Y artistas reformados plásticos también, como lo que ya mencionamos, como
sí, Rembrandt. Pero el uso del arte en el culto público, por ejemplo, hizo que esa austeridad de reacción a la Iglesia Católica se viera como un elemento bíblico exclusivo. No, no es bíblico exclusivo, perteneció a un periodo que requería de esa austeridad para separarse de ese movimiento intoxicante de las artes del culto público. Además, pero la belleza artística en el culto público debe ser recuperada. Por ejemplo, la belleza de los espacios para el culto público, la arquitectura. El culto público debe ser realizado en un ambiente arquitectónico bello. No hay ningún problema. El problema no era con las catedrales. El problema era cómo se estaban usando las catedrales como elemento dentro de toda una filosofía y teología donde el creyente inconverso, o sea, el religioso de la cristiandad inconverso, no adoraba en espíritu y en verdad, y había que estimularlo con la droga de las artes. La reforma reaccionó a eso. Y por eso se hizo muy austera. Pero nosotros debemos buscar un balance creacional donde los elementos artísticos jueguen su papel propio y aún así mantener el énfasis del culto público en espíritu y en verdad.
Uh-huh. Y yo creo que también una falta de cosmovisión adecuada. Nosotros hemos dejado que el secularismo se apropie del arte y la palabra arte y todo lo que representa arte como algo propio. Y no es así. Nosotros tenemos que ir a redimir también ese aspecto de la vida humana.
Claro.
Igual que se redime al hombre de su condición de pecado y de su alienación con Dios, nosotros tenemos que ir a redimir ese aspecto de la vida humana para Jesucristo.
Sí, porque el dueño del arte, el que tiene los papeles de propiedad, es Jesucristo. Entonces, Él los reclama para sí. ¿A quiénes Él envía? A nosotros. Por lo tanto, nosotros, como productores y como contempladores de arte y como usuarios del arte, debemos reclamar esa área de la creación y ponerla en sometimiento a Jesucristo. Y eso es produciendo obras de arte de calidad y siendo capaces de percibir, juzgar y criticar el arte que nos llega para devolverle a ese arte no cristiano de que nosotros no recibimos su mensaje y exponer dónde está su maldad para que la sociedad pueda estar advertida y pueda reaccionar en contra de él.
Otro asunto muy común es que el artista o los artistas, los grandes artistas, se han percibido a sí mismos como primadonas, como personas sumamente importantes. Tienen un sentido a veces que uno percibe desbalanceado de, ídolo, sí, de su propia valía. ¿Cuál debe ser la actitud de un artista cristiano en este sentido?
Bueno, debe ser tener la actitud de Jesucristo, de humildad, pero esa exaltación de los artistas en nuestra generación, lo que es una evidencia del vacío de desarrollo personal que hay en las personas. Mientras más vacío tú eres en tu desarrollo, tú necesitas figuras que te representen a ti como ídolos, y eso es lo que la cultura moderna y posmoderna ha hecho. Entonces, el artista cristiano debe ser una persona de carácter humilde, donde su obra apunte hacia quién es su rey y quién es su señor, no hacia sí mismo y no a seguir los patrones característicos de la época de crear ídolos de masas, que lo que está fomentando es el vacío existencial en las personas de la masa. Debe enviar a las personas a formarse para que tengan solidez personal y no estén idolatrando humanos, como dice la Escritura, cuyo aliento
perece. Amén, amén y amén. Bueno, ¿y qué tú crees que debía de hacer la Iglesia de Cristo de hoy para corregir esos errores que hemos tenido históricamente para poder, qué tú crees que deberíamos de
discipular
hacer?
Discipular y enseñar desde una cosmovisión bíblica. Cuando la enseñanza doctrinal, teológica y los mensajes en la iglesia, de instrucción, se hacen desde una cosmovisión equilibrada que realza la creación, que pone en evidencia la condición de la caída y que exalta la reconciliación de esa creación en Jesucristo, trae balance, no es desequilibrada, porque nosotros estamos aquí y en el ahora, y el evangelio debe ser realista. Y una parte de la vida real es la necesidad de nosotros producir y consumir belleza. Y por lo tanto, nosotros tenemos que producir y consumir belleza orientada a los objetivos del reino de Dios en el aquí y el ahora. La iglesia tiene que formar en esa dirección. Y el requisito es que sea equilibrada, que no se desequilibre tanto hacia lo celestial, que nosotros no podamos hacer una contribución a lo terrenal.
Sí, sí. Que no hay un dualismo práctico.
Exactamente.
Es decir, una separación entre lo espiritual y lo material, como si fueran cosas separadas. Dios nos hizo seres dicótomos, con alma y con cuerpo, y ambos pertenecen a Dios. Es una unidad que le pertenece a Dios. Ha sido una excelente charla, Luis. Quisiéramos darte la oportunidad de que tú recojas algunas ideas y que las compartas con los oyentes. Y si tienes alguna recomendación final que hacer, hacerla, para darnos un breve resumen de lo que tú has hablado y de alguna exhortación que tú quieras dar a las personas en el día de hoy.
Sí, yo creo que la idea fundamental en este tema es, primero, que Dios es hermoso, Dios es bello. Y cada vez que producimos belleza, lo estamos reflejando a Él. Para nosotros como creyentes, producir belleza y crear ambientes ordenados y bellos es una prioridad, porque comunican los principios del reino al que nosotros le servimos. Eso implica generar recursos, eso implica poner normas, poner leyes, inclusive en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir. Una comunidad cristiana madura es una comunidad bella y bien ordenada. Y nosotros vemos eso en la historia de la iglesia.
Y no significa que sea bella con peinados ostentosos o de oro o lujosos. Eso es importante aclarar. No estamos
hablando de armonía.
Estamos hablando de que aún en la pobreza o aún en la humildad, nosotros podamos mostrar la belleza de Cristo en todas las cosas.
Y eso va a exigir formación.
Aún en la modestia con que se viste una mujer también.
Claro, pero debe ser una modestia bella,
armonía,
no que refleje la austeridad de un monje o la renuncia, el rechazo de la belleza para mostrar austeridad como pasa en algunos hermanos cristianos. No, la belleza, la armonía de proporciones, la armonía de colores es una característica de Dios que nosotros debemos fomentar en la totalidad de nuestra vida.
Amén. Damos gracias a Luis Sena por esta interesante charla que hemos tenido acerca de arte. Todos los temas de este mundo le pertenecen a Dios. Usted se preguntará, ¿y por qué en un programa cristiano hablan de arte? Bueno, porque el arte, mi querido oyente, le pertenece a Dios también. Y queremos que tú tengas la perspectiva bíblica de lo que es el arte. El gran artista es Dios. Lo bello y lo hermoso por excelencia es Dios. Y la creación que vemos refleja la hermosura de su carácter. A Él sea la gloria. Te damos las gracias por haber estado presente en este programa y será hasta otra oportunidad.
Amén.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.